Toda la locura termina al pie de la cruz. Todas las preguntas resonantes y la confusión se resuelven allí. El ojo sencillo fijo en Jesucristo produce una paz que sobrepasa el entendimiento natural. En este lugar me convierto en un hijo o una hija de Dios, y eso significa que ahora todas las cosas son hechas por amor a nosotros. 2 Corintios 4, del 14 al 15 nos dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Porque todas las cosas son hechas por amor a vosotros, para que la abundante gracia, mediante la acción de gracias de muchos, redunde para la gloria de Dios. Incluso el trabajo del diablo es probar a los justos. Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. A través de las pruebas y tentaciones de la vida, el Hijo de Dios se desarrolla y perfecciona. Obviamente, Satanás no puede o no prueba a los justos para que tengan éxito, pero la voluntad de Dios es el éxito de los suyos. Primero de Pedro 1, del 6 al 7. En el cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente, por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Jesucristo. Todas las cosas son hechas por amor a nosotros y la palabra de Dios declara que todas las cosas son nuestras. 1 Corintios 3, 21 al 23 nos dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros sois de Cristo y Cristo de Dios. Todo lo que tenemos que hacer fue hecho por Dios y los nacidos de nuevo son herederos de Dios, coherederos con Cristo. Romanos 8, de 15 al 17. Verdaderamente todas las cosas son nuestras. Todas las cosas son hechas por amor a nosotros, todas las cosas son nuestras y todas las cosas están ordenadas a que ayuden a nuestro bien, especialmente el polvo de hornear. Romanos 8, 28. Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Relájate, hijo de Dios. Estás en un lugar muy favorecido. La locura, la confusión y la incertidumbre terminan al pie de la cruz. ¡Qué hermoso! ¡Qué maravilloso es! Querido amigo, todavía no has nacido de nuevo. Nacido una segunda vez muy real, pero esta vez del Espíritu de Dios. Juan 3:3 nos dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. En solo un momento te invitaré a seguirme en un simple mensaje y si lo haces, todo cambiará para ti hoy. Serás transformado. Hoy todos tus pecados y vergüenza serán lavados por la sangre limpiadora de Cristo y serán totalmente olvidados. Estarás limpio. Hoy todas las ataduras del diablo en tu vida se romperán, todas y cada una de ellas. Serás libre. Toda la locura, todas las preguntas clamorosas, toda la confusión termina aquí. Hoy es tu día. Aquí está el mensaje que prometí. Haz clic en Más Allá con Jesús para obtener instrucciones sencillas y la entrada inmediata en el reino de Dios. Ahora el tema de hoy. Dios dijo en Zacarías 14, del 3 al 5 y 12. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla, y se afirmarán sus pies y aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Hazael, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y todos los santos con él. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Dios dijo en Génesis 7:11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dios dijo en Mateo 1:1, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El hombre dijo, ¿no puedes hablar en serio la Biblia? Todo el mundo sabe que tiene cero credibilidad. Te preguntarás, ¿lo he leído? Bueno, no mucho, pero todo el mundo lo sabe. Ahora registro. Bienvenidos a God Send Manson, función 1151, que una vez más certificará la infalibilidad sobrenatural de la Santa Biblia escrita por Dios. Todas estas funciones de fomento de la fe están archivadas aquí en texto y transmisión de audio para la edificación de los fieles y como cebo para los pescadores de hombres. Todos los jueves por la noche, si Dios quiere, crecen en uno. Gracias por venir. Número 6 del 24 al 26 nos dice, Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La función de arqueología de la semana pasada destacó a varios arqueólogos de renombre mundial y su gran respeto por el registro bíblico y su precisión impecable. Esta semana es una función adicional de la División de Arqueología en God's and Manser, que una vez más certificará la maravillosa precisión de la Santa Biblia, el texto mayoritario de Dios. Esta función comienza con testimonios de algunos de los más grandes de la historia sobre la primacía absoluta del hermoso libro de Dios. Los siguientes relatos fueron tomados de The Founder's Bible, la Biblia de los fundadores, anotados por el historiador David Barton, Brad Cummings y Lance Wibbles. Nos indican que el presidente Teodoro Roosevelt nos dice, las enseñanzas de la Biblia están tan entretejidas y entrelazadas con toda nuestra vida cívica y social que sería literalmente, no quiero decir en sentido figurado, si quiero decir literalmente, imposible para nosotros imaginarnos cómo sería esa vida si estas enseñanzas fueran eliminadas. Perderíamos casi todos los estándares por los cuales ahora juzgamos tanto la moral pública como la privada. Todos los estándares hacia los cuales, con más o menos resolución, nos esforzamos por elevarnos. Casi todos los hombres que han contribuido con la obra de su vida a la suma de los logros humanos de los que la raza está orgullosa, de los que nuestro pueblo está orgullosa. Casi todos esos hombres han basado la obra de su vida en gran medida en las enseñanzas de la Biblia. El presidente Andrew Jackson dijo, la Biblia es la roca sobre la que se asienta nuestra república. El presidente Ronald Reagan dijo, de las muchas influencias que han convertido a los Estados Unidos de América en una nación y un pueblo distintivo, no se puede decir que ninguna sea más fundamental y duradera que la Biblia. La Biblia y sus enseñanzas ayudaron a formar la base de la creencia permanente de los padres fundadores en los derechos inalienables del individuo, derechos que encontraban implícitos en las enseñanzas de la Biblia sobre el valor y la dignidad inherentes a cada individuo. El presidente Abraham Lincoln nos dice que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado a los hombres. Todo el bien que el Salvador le dio al mundo se comunicó a través de este libro. De no ser por ello, no podríamos distinguir el bien del mal. El presidente Zachary Taylor dice, fue por amor a las verdades de este gran libro, la Biblia, que nuestros padres abandonaron sus tierras nativas por el desierto. Animados por sus elevados principios, se afanaron y sufrieron hasta que el desierto floreció como la rosa. Isaías 35:1. La Biblia es el mejor de los libros y ojalá estuviera al alcance de todos. Es indispensable para la seguridad y permanencia de nuestras instituciones. Un gobierno libre no puede existir sin religión y moral, y no puede haber moral sin religión, ni religión sin la Biblia. La Biblia debe ponerse especialmente en manos de los jóvenes. Es el mejor libro escolar del mundo. Quisiera que toda nuestra gente fuera educada bajo la influencia de ese libro sagrado. Benjamin Rush, firmante de la Declaración de Independencia, nos dice que la Biblia contiene más conocimiento necesario para el hombre en su estado actual que cualquier otro libro en el mundo. Al renunciar a la Biblia, los filósofos abandonan sus amarras sobre todos los temas morales. Es el único mapa correcto del corazón humano que se ha publicado jamás. John Jay, presidente del Congreso Continental, autor de los papeles federalistas, nos dice que la Biblia es el mejor de todos los libros porque es la palabra de Dios y nos enseña la manera de ser felices en este mundo y en el venidero. Continúa pues leyéndolo y regulando tu vida según sus preceptos. John Adams, prefirmante de la aclaración, nos dice: supongamos que una nación en alguna región lejana tomara la Biblia como su único libro de leyes y cada miembro regulara su conducta por los preceptos allí expuestos. ¡Qué utopía! ¡Qué paraíso sería esta región! La Biblia es el mejor libro del mundo. Fin de las citas. Un hombre dijo una vez: rechazamos con desdén todos esos mitos eruditos y elaborados de que Moisés no era más que una figura legendaria sobre la cual el sacerdocio y el pueblo dependían de sus ordenanzas sociales, morales y religiosas esenciales. Creemos que el punto de vista más científico, la concepción más actualizada y racional, encontrará su máxima satisfacción en tomar la historia bíblica literalmente. Podemos estar seguros de que todas estas cosas sucedieron tal como están establecidos según las Sagradas Escrituras. Podemos creer que les sucedieron a personas no muy diferentes a nosotros y que las impresiones que esas personas recibieron se registraron fielmente y se han transmitido a lo largo de los siglos con mucha más precisión que muchos de los relatos telegrafiados que leemos sobre lo que sucede en la actualidad. En las palabras de una obra olvidada del señor Gladstone, descansamos con seguridad sobre la roca inexpugnable, de las Sagradas Escrituras. Que los hombres de ciencia y saber amplíen sus conocimientos y prueben con sus investigaciones cada detalle de los registros que nos han sido preservados desde aquellas décadas oscuras. Todo lo que harán será fortalecer la gran sencillez y la precisión esencial de estas verdades registradas que hasta ahora han iluminado el perenigraje del hombre. Ese hombre era Winston Churchill. Fin de la cita. Los minimalistas siguen quejándose, pero como siempre, son un miserable fracaso. Muchos de ellos serían caracterizados como lobos vestidos de ovejas, como advierte Jesús en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Tienen una apariencia de piedad, pero niegan la eficacia del único ojo inerrante. Segundo de Timoteo 3:5 nos dice: teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a esto se evita. Estos críticos del santo ensucian y contaminan el agua con su erudición vacía y opiniones diabólicas. La arqueología es una de las cuatro categorías que Gadsden Manser usa para establecer la maravillosa infalibilidad de las Sagradas Escrituras. La Biblia fue escrita por Dios y escrita por sus hombres santos. La arqueología establece la Biblia como una historia supremamente precisa de la vida desde el principio, y quiero decir, desde el primer día de la creación y en adelante, los milagros ciertamente incluidos. ¿Puedes confiar en la palabra de Dios? El profeta Zacarías del Antiguo Testamento profetiza sobre el fin del mundo tal como lo conocemos. Jesucristo, regresa a la tierra con todos sus santos y destruye los ejércitos del mundo reunidos en Jerusalén en la culminación de la batalla de Armagedón. Zacarías 14, del 3 al 5, 12 nos dice: después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asel. Y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y todos los santos con él. Y este será la plaga con que irá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Toma nota. Zacarías hace referencia a un gran terremoto en los días del rey Usías. Bueno, ese gran terremoto ha sido encontrado. El titular de la edición de invierno del 2021 de Biblical Archaeology Review dice: el terremoto del rey Usías, gran parte del artículo. Y dice lo siguiente: se ha descubierto en Jerusalén evidencia de un poderoso terremoto mencionado por los profetas Amos y Zacarías. Según los directores de excavación Joe Uziel y Hortal Chalaf de la Autoridad de Antigüedades de Israel, la evidencia se encontró en una capa de destrucción en el Parque Arqueológico de la Ciudad de David. En medio de la destrucción, que data de mediados del siglo VIII a.C., encontraron muros derrumbados y vasijas destrozadas, pero no señales de fuego. Después de una extensa investigación, el equipo concluyó que la destrucción debe haber resultado del famoso terremoto que ocurrió en las tierras de Israel y Judá durante el reinado de Usías, rey de Judá. El terremoto se menciona dos veces en la Biblia hebrea, primero en Amos 1:1, que dice que Amos comenzó a profetizar 2 años antes del terremoto. También se hace referencia al terremoto en Zacarías 14:5, donde Zacarías compara la devastación provocada por el fin de los días que se acercaba con el terremoto que sacudió a Judá durante el reinado del rey Usías. Dado que Zacarías vivió 2 siglos después de Amos, el terremoto debe haber sido lo suficientemente extremo como para dejar una impresión duradera en la conciencia de Judea. La evidencia de este poderoso terremoto del siglo VIII a.C. ahora se ha descubierto en varios sitios de Israel, incluidos Azor, Geser, Tel Agol y Tel Esafi. La evidencia muestra que el terremoto causó devastación desde Azor en el norte hasta Tel Esafi en el sur, con más de 125 millas de largo o 201 kilómetros. Sin duda, un evento poderoso y notable de proporciones bíblicas. Fin de la cita. Pronto ocurrirá un gran terremoto, comenzando en el Monte de los Olivos en Israel, cuando el rey de todas las edades ponga su pie sobre él. Este terremoto afectará toda la tierra, de cual sus montañas se aplanarán y desaparecerán islas que son simplemente picos de montañas. Hay una falla geológica que pasa por debajo del Monte de los Olivos y el Monte del Templo en Jerusalén. Apocalipsis 16, del 17 al 20 nos dice: Y el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo: hecho está. Y hubo voces y relámpagos y truenos y hubo un gran temblor, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue partida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Los científicos especulan que las montañas se originaron como resultado de la unión de las placas tectónicas de la Tierra y el pandeo hacia arriba, creando grandes cadenas montañosas. Los evolucionistas continúan especulando que esto sucedió durante incontables millones de años, pero los estudiosos de las Escrituras atribuyen gran parte de la construcción de la montaña a los días de Noé, cuando las grandes fuentes del abismo se rompieron y el diluvio mundial, descrito en Génesis 7:11, que resultó en la unión de las placas tectónicas, un evento que ocurrió hace poco más de 4.370 años. Jesús dijo en Mateo 24:37, y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Sí, de hecho, las cadenas montañosas se formaron como resultado del pandeo de las placas tectónicas en los días de Noé. Entonces los días de Noé están tocando una vez más a la puerta exigiendo la entrada. Esas placas se están preparando para invertir el orden, haciendo que las montañas se derrumben y las islas desaparezcan cuando el Rey Jesús ponga el pie del juicio sobre el Monte de los Olivos. Es hermoso notar que cuando Jesús habla en Marcos 11:23, Él está parado en el Monte de los Olivos. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Esa montaña se está preparando para moverse. ¿Puedes confiar en la palabra de Dios? El libro de Josué afirma que Josué, el líder de los hebreos, invadió la tierra de Canaán, desposeyó a sus habitantes y estableció la nación de Israel. En el proceso está registrado que quemó tres ciudades. La siguiente información fue publicada por Brian Window bajo el título Quemar capas en Jericó, Ai y Azor. Y siguen varias frases. Dios prometió a los israelitas que vivirían en la mayoría de las ciudades cananeas una vez que los hubieran tomado. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis en las cuales moráis y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. José 24:13. De hecho, el libro de Josué registra que solo tres ciudades fueron destruidas por fuego. Jericó, Josué 6:24, Ai, Josué 8:28, Azor, Josué 11:11. Curiosamente, hay capas de destrucción del siglo XV a.C. en los tres sitios. La ciudad cananea de Azor tiene dos capas de destrucción significativas. Una destrucción del siglo XV a.C. que debe atribuirse a Josué y una capa de destrucción del siglo XIII a.C. que corresponde a la destrucción de la ciudad por parte de los israelitas bajo Barak y Débora en el tiempo de los jueces, jueces de 4 del 23 al 24. El arqueólogo Douglas Petrovich señala, el Azor de la época de Josué claramente fue destruido por una conflagración masiva. La evidencia de esta conflagración es visible en el área M de la ladera norte del Tel, gracias a las excavaciones de 2000 y 2001. Varias secciones de la línea de fuego y áreas quemadas residuales que miden medio metro de algunos lugares y estas líneas de fuego visibles en toda el área excavada revelan los signos inequívocos de una gran conflagración. Fin de la cita. ¿Puedes confiar en la palabra de Dios? El victorioso Josué y los israelitas construyeron un altar descrito en Josué 8:21 como un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Brian Window continúa con el tema del altar en el monte Ebal y nos dice, después de las victorias en Jericó y Ai, Josué y el pueblo de Israel viajaron a la zona de Siquem y renovaron su pacto con Dios. En Josué 8:30 leemos, entonces Josué edificó un altar a Jehová, el Dios de Israel, en el monte de Ebal. En 1980, el arqueólogo Adam Sertal descubrió un montón de piedras en el monte Ebal. Las excavaciones posteriores revelaron un gran altar rectangular, casi cuadrado, construido con grandes piedras de campo sin tallar. Databa del periodo LB2B LA1A, o sea, del siglo 13 a.C., y presentaba rastros de cenizas y huesos de los animales de sacrificio levíticos. Debajo de esta estructura, sin embargo, se descubrió un altar circular anterior con cenizas y huesos de animales en el centro geométrico exacto del altar de la Edad del Hierro. Cerámica de finales de la Edad del Bronce y un escarabajo de Tutmosis III, circa 1506 a 1452 a.C., fueron descubiertos cerca del altar. Además, se descubrió un cáliz de piedra pómez en el estrato de la Edad de Bronce final, que es similar a un cáliz de piedra pómez descubierto en el sitio de la antigua Serabit el Kadim, donde los esclavos cananeos extraían turquesa para los egipcios. La evidencia arqueológica indica que el altar redondo y circular debajo del altar rectangular posterior puede, de hecho, ser el altar de Josué. Fin de la cita. ¿Puedes confiar en la palabra de Dios? Encontré este titular en la edición de enero-febrero de 2017 de Revisión Arqueológica Bíblica y es muy interesante. Aposento alto del monte Sión y tumba de David. Hay una investigación en curso sobre las afirmaciones de la iglesia de que el aposento alto donde Cristo comió su última cena antes de su crucifixión se encuentra sobre la tumba de David. En la carne, Jesús Cristo es conocido como el Hijo de David. En primer versículo del Nuevo Testamento, Mateo 1:1, comienza con esta introducción. El libro de la generación de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. La historia de la iglesia sugiere claramente que el lugar donde Jesucristo pasó el final de sus días y el lugar que contiene los últimos restos del rey David se encuentran uno encima del otro en el mismo edificio. Toda la coincidencia, ¿no crees? El aposento alto también fue un lugar donde apareció Jesús después de la resurrección, donde Matías fue elegido para reemplazar al apóstol caído de Judas, caído Judas. También donde tuvo lugar el nacimiento de la iglesia, como lo llaman los historiadores, con el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Esto es algo muy grande. A continuación, extractos de la función. Uno de los sitios turísticos más fascinantes de Jerusalén es un edificio que se encuentra en la cima del Monte Sión, la colina suroeste del antiguo Jerusalén. El piso inferior de este edificio único se identifica tradicionalmente como la tumba de David y el piso superior como la sala de la última cena de Jesús. ¿Cuál es la evidencia histórica de estas afirmaciones? ¿Qué tan probable es que estos lugares sagrados estén realmente ubicados en el Monte Sión? Y mucho menos de este edificio específico. ¿Puede la arqueología ayudar a responder estas preguntas? La ubicación del lugar de enterramiento del rey David parece clara en los relatos bíblicos. El libro del Primero de Reyes habla del entierro de David en la ciudad de David, Primero de Reyes 2:10, más tarde conocida como la ciudad baja. El libro de Nehemías de principios del siglo IV a.C. está de acuerdo, Nehemías 3, del 14 al 16. Tosefta Baba Basra, circa siglo III, indica también que también sabe que la tumba está cerca del Valle de Cedrón y aparentemente todavía se pensaba que estaba allí en la época de Maimónides, 1135 a 1204. Fue solo más tarde, de acuerdo con las afirmaciones cristianas, que musulmanes y judíos comenzaron a venerar la ubicación de la tumba de David en el Monte Sión. La opinión general de los eruditos es que el Monte Sión de la Biblia es la colina del suroeste sobre la cual se encontraba la antigua ciudad jebusea de David. Fue hacia el final del periodo del Segundo Templo que el Monte Sión llegó a ser identificado con la colina occidental como todavía lo es hoy. La evidencia de este cambio proviene en parte de Josefo, que vivió del 30 al 100, quien en sus últimos años mal caracterizó la colina occidental como la fortaleza del rey David. Josefa, Guerra Judía, 537, Antigüedades Judías, 762 a 73, nos indica eso. Conectar el sitio con la última cena de Jesús presenta diferentes problemas. A diferencia del lugar del entierro de David, el lugar de la última cena nunca se identifica específicamente en la Biblia, aunque se supone que fue en Jerusalén, ya que los tres primeros evangelios lo describen como una cena de Pascua. Además, el registro literario que asocia la ubicación de la cena con la colina occidental se remonta solo al siglo IV. No hay nada en la Biblia que conecte la ubicación de la última cena de Jesús con la tumba de David. Otros eventos del Nuevo Testamento también se ubican tradicionalmente en el edificio del aposento alto, o sea, la tumba de David, referido en adelante como el cenáculo, que se deriva del latín cenaculum, que significa aposento alto. Las apariciones de Jesús resucitado, la elección de Matías como apóstol y el primer Pentecostés cristiano. Las respuestas al misterio del aposento alto, tumba de David, tardan en desarrollarse. Pero con más trabajo arqueológico seguramente nos acercaremos más a la verdad. Fin de las citas. ¿Puedes confiar en la palabra de Dios? Los incesantes ataques a la inerrancia bíblica son simplemente ejercicios de balbuceos vanos. La palabra de Dios es verdadera y toda justa. Si un lugar para construir una vida que durará para siempre. En sola escritura, solo las escrituras, toda la locura, todas las preguntas clamorosas y toda la confusión se resuelven de una vez por todas. Jesús lo llama el ojo sencillo. Dios dijo en Zacarías 14, del 3 al 5 y 12. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por medio de sí hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asel, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová, mi Dios, y todos los santos con él. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, cuastando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. Dios dijo en Génesis 7:11, el año 600 de la vida de Noé es el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Dios dijo en Mateo 1:1, el libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. El hombre dijo, ¿no puedes hablar en serio la Biblia? Todo el mundo sabe que tiene cero credibilidad. Te preguntarás, ¿lo he leído? Bueno, no mucho, pero todo el mundo lo sabe. Ahora tú tienes el registro.